De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Son las 11 y 5 minutos de la mañana, arrancamos nuestra segunda hora y aprovecho para recordaros a todos que tenemos hoy lunes, como todos, esa sección en la que podéis trasladar vuestras dudas respecto a temas relacionados con vivienda, ¿de acuerdo? Hablamos de alquiler, hablemos de propiedad, hablamos de comunidades de vecinos, cualquier consulta que queráis hacer al respecto, ya sabéis que es tan sencillo como enviarnos un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. Ponéis en el asunto vivienda y nos explicáis qué es lo que, bueno, pues si queréis preguntar a nuestro experto Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, que es así de sencillo y que os sacamos de dudas, si no el mismo día, el lunes de la semana siguiente, que todo va un poco, bueno, pues organizado en función de los temas que ya han llegado un poquito antes que los vuestros. Así que correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Hablaremos de vivienda en esta segunda hora de programa, en la que recuerdo también nos vamos a fijar en ese arranque de una nueva edición de la Semana Sin Humo, que el viernes es el Día Mundial Sin Tabaco y que, pues obviamente, desde hoy van a ser muchas las actividades que se van a ir llevando a cabo para concienciarnos de lo importante que es dejar ese hábito nocivo para nuestra salud. Hay un dato llamativo, y es que de todos los fumadores a los que se ha encuestado, bueno, pues en ese estudio que han realizado desde Senfic, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, tan solo un 2,8% de fumadores tiene claro que jamás va a dejar de fumar, que es algo que no está dentro de sus opciones de vida. Pero a mí me parece, la verdad, es que un porcentaje bastante reducido, solo sería un 2,8% de esos fumadores. El resto considera que antes o después decidirá dar ese paso de dejar de fumar. Si lo hacemos, lo mejor pedir ayuda a los especialistas. Dejar de fumar solo es demasiado complicado, pero con un poquito de ayuda extra, de esas terapias que están a nuestra disposición, sin ir más lejos, en los centros de salud, podemos conseguirlo. Así que vamos a tenerlo siempre en cuenta. Vamos con la segunda hora de programa. Arrancamos con esa parte que todos tenemos dentro de nosotros, que es nuestra parte de consumidores. Y que cada vez, Carmen, bueno, pues de alguna manera afecta a más partes de nuestra vida. Hoy nos ha llamado la atención algo que va a tener lugar mañana. Nos parece importantísimo que por primera vez se celebre una conferencia europea sobre ciberacoso. Esta conferencia está organizada por la Confederación de Organizaciones Familiares de la Unión Europea y por la Asociación General de Consumidores, por ASGECO. Esa conferencia, como decimos, va a tener lugar mañana martes 28. El objetivo es coordinar un nuevo proyecto europeo de sensibilización sobre el ciberacoso o ciberbullying.
El ciberbullying es el acoso a través de medios electrónicos, tales como correos electrónicos, redes sociales, mensajería instantánea, los famosos WhatsApp, teléfonos móviles. Bueno, en fin, es una forma de acoso que afecta sobre todo a los más jóvenes. Uh-huh. Que por desgracia ha experimentado en los últimos tiempos un auge, bueno, pues paralelo al que han experimentado las nuevas tecnologías. Ha dado lugar a situaciones muy dramáticas, a veces con resultados fatales. Por lo tanto, bueno, pues es muy importante conocer todos los aspectos de esta forma de acoso para poder paliar la situación. Es muy importante aprender a defenderse, saber cómo hay que actuar para frenar esta situación. Y es muy importante también, pues, que se establezca esa cooperación entre países en un tema que no tiene fronteras porque Internet no las tiene.
Es que es así. Jean-Bernard Odero es el portavoz de la Asociación General de Consumidores. Jean-Bernard, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días.
Importantísimo, desde luego, que por fin, ¿no?, surja esta conferencia a nivel europeo para entre todos poder ir reponiendo esos límites, ¿no?, a algo que es que se nos está escapando de las manos.
Pues sí, efectivamente, como lo has dicho muy bien, las situaciones son diferentes según los países. Es verdad que, por ejemplo, aquí en España tenemos bastante acciones que están realizadas para diferentes asociaciones, por la policía, también para la industria. Y es verdad que, por ejemplo, somos en España los primeros usuarios de redes sociales. Más del 60% de nuestros hijos tienen un smartphone. Más del 90% tienen un perfil o dos en redes sociales, que son un poco la entrada a esos riesgos de ciberbullying. Entonces, es verdad que esas situaciones son distintas. En ese proyecto tenemos ingleses, búlgaros, belgas, de otros países, de Hungría, por ejemplo, y las realidades son muy distintas y podemos aprender los unos de los otros de lo que se hace o no se hace y por qué no se hace en esos diferentes países.
Mañana en esta conferencia habrá especialistas en ciberacoso de muchos países europeos, ¿no? ¿Quiénes van a estar?
Pues van a estar representantes de asociaciones o de organizaciones españolas, por supuesto. Hemos tenido Telefónica, Twenty, o otros juegos como ABO, que son cosas interesantes. Pero también hay especialistas de países como Inglaterra, que trabajan mucho sobre ese tema. Hay también gente que viene de Bélgica. Tendremos también niños, tanto jóvenes, más bien adolescentes, tanto españoles como ingleses, que van a venir a contar su experiencia como víctima de ciberbullying. Y tendremos en el público unos oyentes de que vienen de una docena de países europeos, porque por la tarde hay que saber que vamos a reunir todos en grupo y todo el público y los ponentes de la mañana van a trabajar sobre temas, sobre efectivamente prácticamente decir cómo podemos tocar ese tema, cómo podemos sensibilizar las poblaciones, jóvenes y adultos, y también los profesores en la universidad, porque tiene que ver con el acoso a secas, que para un poco sensibilizar a ese problema que está creciendo, porque cada día, si miramos en los periódicos españoles, hay un artículo sobre unos problemas de ciberacoso.
¿Cuál será entonces la agenda de la jornada?
Pues vamos a empezar por la mañana con varias ponencias, donde van a hablar pues gente que trabaja desde asociaciones europeas o nacionales sobre el tema del ciberbullying. Después habrá también una mesa donde van a hablar profesionales, gente que dan ese servicio, que usan los ciberacosadores, que pueden ser efectivamente por las redes sociales como Twenty, que puede ser Telefónica, que puede ser algunas plataformas que reúnen unos niños, como pueden ser la plataforma ABO, y después vamos a tener gente que viene de la Comisión Europea o que vienen del estudio más científico de lo que puede ser el acoso y más particularmente el ciberacoso, para darnos un poco su visión de lo que hay detrás y de lo que nos permitiría, gracias a esa definición, pues desarrollar unas herramientas de sensibilización, de protección y también, porque en algunos países se quiere criminalizar de una cierta manera ese ciberacoso, diciendo que si no se ayuda a esos jóvenes, pues es un problema. Por ejemplo, las empresas o las escuelas deben realmente tomar en serio ese problema y ayudar a los niños como lo están haciendo en caso de acoso y como vemos, por desgracia, no siempre de la manera adecuada o suficiente. Y como has dicho muy bien, hemos asistido a tentativas de suicidio. Algunas, por desgracia, han conseguido lo que querían de jóvenes. Y son varias decenas en Europa que atentan a su vida por esos problemas de acoso y hoy en día de ciberacoso.
Claro, es que estamos además ante una problemática que es complicado de atajar, porque ¿hacia quiénes tienen que ir dirigidas las campañas, ¿no? Diríamos hacia los chavales, para que tengan en cuenta esos peligros, a los padres, para que intenten controlar, a los profesores, para que sepan cómo actuar, a todos juntos. ¿Dónde hay que incidir más?
Pues sí, efectivamente, lo que intentamos y lo que quiere hacer esa conferencia de mañana, reuniendo gente que actúa en ese tema dentro de diferentes países europeos donde las realidades son distintas, pues efectivamente es ver lo que se hace ya, y vemos que ya hay muchas herramientas que existen. En España existen herramientas, por ejemplo, para los profesores, pero vemos que eso no es suficiente. Entonces, efectivamente, es una política, es lo que vamos a intentar hacer en ese proyecto, que es un proyecto europeo de 18 meses. Entonces, estamos empezando, es inventar una herramienta quizá que de una manera pueda unir los esfuerzos de esos diferentes grupos. Sensibilizar es una cosa que todavía hay que hacer, porque las estadísticas en España dicen que finalmente tenemos una tasa de ciberacoso menor del resto de Europa cuando tenemos un uso de las nuevas tecnologías o tenemos esas herramientas de como el teléfono móvil, como decías muy bien al principio, tenemos la tasa más alta de Europa. Entonces aquí quizá hay un pequeño problema. Y también hay que ver, después de la sensibilización, pues desarrollar unas herramientas educativas desde las asociaciones, desde la escuela, pero también quizá unas leyes que apoyen ese problema, pues cómo se quiere hacer, porque efectivamente muy a menudo existen leyes que criminalizan el acoso, todos esos problemas, pero muy a menudo no se aplican realmente al caso específico de unos adolescentes que tienen problemas en las redes sociales. Entonces, quizá también las autoridades públicas, o a nivel nacional, o mejor a nivel europeo, como decías, porque es un problema que no tiene frontera, pues que también se toma en cuenta ese problema y que se propongan efectivamente medidas que se apliquen en todos los países, porque para nosotros consumidores y usuarios de Internet sabemos efectivamente que Internet no tiene fronteras, pero la realidad sí tiene fronteras.
Claro, porque además unificar, conseguir de alguna manera que Europa trabaje en todos los países juntos, la verdad es que supondría un enorme avance en este tema.
Pues sí, efectivamente, porque es un tema que toca todos los países, que en algunos países realmente han desarrollado, y lo veremos mañana en la conferencia, unas herramientas originales, o hay asociaciones de la sociedad civil que están trabajando fuertemente sobre ese tema. Entonces podemos aprender de ellos. Pero es verdad que el problema, y es verdad que podríamos decir que no van a acosarnos en inglés cuando estamos en España, o en búlgaro o en húngaro, como está la gente que están en esa confederación, pero es verdad que hay esa, quizá de una manera estamos acostumbrados a sentirnos sin defensa frente al cibermundo, al ciberespacio. Decimos que es imposible luchar con eso porque están lejos, pero muy a menudo lo que nos damos cuenta es que los que acusan a nuestros niños aquí en España, pues a menudo están en el mismo colegio. Están usando esa herramienta, pero pueden ser al lado de nuestros hijos.
Compañeros
pero
de clase.
Efectivamente. Entonces, pero el hecho que sea Internet, por ejemplo, pues hace que la gente tiene impresión que no se puede actuar. Entonces, es lo que queremos luchar con eso, queremos decir. Pero es por eso que queremos trabajar con los educadores, porque el acoso escolar lo conocemos desde decenios, siempre ha tenido ese problema. Y el hecho que se añade Internet hace que cambie de naturaleza, pero sigue siendo un sentimiento para la víctima, es un sentimiento de acoso. Ese sentimiento, de donde venga, hay que apoyar, hay que ayudar al niño a luchar con ese sentimiento de víctima que le puede llevar sin poder, sin capacidad de luchar contra ese acoso, y que puede llevarle a unas situaciones que nosotros como padres vemos cuando los niños pues tienen malas notas, cuando no quieren ir a clase, son síntomas de una situación que no sabemos realmente adoptar o mirar como lo que está ocurriendo. Y es verdad que es eso que queremos hacer, sensibilizar todos, como has dicho muy bien, todas las partes integradas en eso. Uh-huh. Y eso es padres, niños, escuela, las empresas que dan esos servicios, las policías de los países que están actuando, pero también los políticos, pero también efectivamente globalmente la sociedad, para decir que hay que asignar un problema, hay que tener conciencia que existe un problema para poder luchar con él. Y eso es un poco lo que queremos hacer con esa primera reunión.
Que será mañana a partir de las 9 de la mañana y toda una jornada, ¿no? Hasta las 6 de la tarde vais a estar ahí en el Hotel Mercure Santo Domingo.
Pues sí, efectivamente, eso va a ser una cosa bastante larga, pero gente de todos esos países tienen suerte de que han podido visitar un poco Madrid ayer por la tarde cuando han llegado y le han gustado mucho nuestra
ciudad. Es muy bonita esta ciudad.
Ah, sí, sí, los hemos puesto en un hotel central para que puedan un poco visitar, pero es verdad que va a ser todo el día. Pero la gente que está interesada puede, por ejemplo, si se conecta a nuestra web, ¿sí? www.asreco.org, de organización, podrán asistir en streaming a esa conferencia. Y eso en todos los países de Europa que participan a ese proyecto europeo van a poder asistir a esa conferencia, que está en inglés. Entonces, aunque estemos fuera de Madrid o que no podemos acudir, podemos mirar lo que se va a decir, especialmente por la mañana y por la tarde, entre las 4 y 5 de la tarde, habrá los resultados de los grupos de trabajo de la tarde. Entonces, puede ser también un tema muy importante, muy interesante, y animamos a todos las personas interesadas a acudir a, por lo menos online, a esta conferencia.
Efectivamente. Pues Jean-Bernard Oderó, portavoz de la Asociación General de Consumidores de Asgeco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Siempre es un placer.
Igualmente. Hasta luego. Se ha preparado hasta un hashtag, ¿de acuerdo?, para las redes sociales, para todos aquellos, bueno, pues que de alguna manera quieran participar, quieran saber qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está contando, o aportar alguna opinión. Ese hashtag es Delete Cyberbullying. Sería borra el acoso, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que lo tenéis que poner en inglés. Hashtag Delete Cyberbullying. Y ahí vais a encontrar toda esa información que vaya saliendo de esta primera conferencia europea sobre ciberacoso.
hoy@ondamadrid.es.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿Qué os parece si aprendemos un poquito a hablar, a hacerlo de la manera correcta? ¿Qué os parece si Rafa Cerro nos da unos consejitos al respecto? Pues venga, vamos a ello.
Alguien nos ha preguntado por el uso de la coma o los dos puntos en las cartas después de los encabezamientos. Yo digo alguien nos ha preguntado, es plural majestático, por supuesto, me ha preguntado a mí. Pero es coma o es dos puntos. Lo suyo es los dos puntos, que lo hemos ido abandonando y olvidando. Querido fulano, dos puntos. ¿Algún asunto de eso, de puntuación? Coma, dos puntos, también de minúsculas y mayúsculas después de los dos puntos. A ver, esto otro. Uso de minúsculas y mayúsculas después de dos puntos. Se escribe minúscula. Se escribe minúscula, salvo en casos excepcionales. El signo, los dos puntos, expresa relación entre el texto precedente y el texto posterior. Sirve para introducir enumeraciones, conclusiones, ejemplos, informaciones de cualquier tipo que concretan lo que acaba de anunciarse. Por ejemplo, nosotros decimos, se confirma la noticia, viene a cantar Chenoa y no Bisbal, en ese ejemplo. Entre las excepciones a esta norma cabe destacar que los dos puntos, Cuando introducen una cita o un pensamiento en estilo directo, van seguidos por una mayúscula, mayúscula. No hay país en la Tierra, ponemos cualquier encabezamiento y dos puntos y decimos, durante una conferencia de prensa, el presidente afirmó dos puntos. Nosotros también, no hay país en la Tierra que no quiera a Willy Toledo como filósofo. En ese ejemplo, lo apropiado es escribir mayúscula después de los dos puntos, porque comienza esa cita. Y cuidado, recordamos, la ortografía de la lengua española, la oficial nuestra, considera incompatible, como recuerda Fundeu, escribir dos puntos después de la palabra como o de preposiciones. Voy a decirles cosas como, ahí no tengo que escribir los dos puntos. No tengo que escribirlo, considera incompatible. Así como incluir más de un signo de dos puntos, no se pueden ir encadenando en una misma oración.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Belén.
Y tengo que preguntarte, de momento no he conseguido todavía a nadie que quiera salir en la foto. Es más, lo estoy preguntando hasta a través de Facebook, www.facebook.com/hoyenmadrid, y todo el mundo quiere ser el fotógrafo y nadie posa, y así no vamos a hacer nunca una foto.
¿Pero foto de qué?
De cualquier cosa, de estar con tus amigos, de irte de viaje. Es como que todos decimos, no, trae la cámara, que yo la hago. Pero nadie se pone ahí para poder...
Yo, desde luego,
hago la foto.
Yo también, yo soy más fotógrafo que modelo, vamos, o sea, sin lugar a dudas. Yo lo de las fotos, a mí que me hagan una foto y que la ponga en internet, lo prohíbo tajantemente.
Vale, no para subir la foto a internet, pero pues eso, desde que éramos pequeños, en petit comité, venga niño, ponte ahí que te hago la foto. Ese tipo de cosas, que da la sensación de que nadie quiere salir.
No me extraña, yo tampoco me gustaría salir, de verdad.
Sí, a mí tampoco me gusta salir en las fotografías, pero no pensé yo que íbamos a ganar por tanta goleada. De momento, todos los que están entrando a Facebook, todos los que he ido preguntando a través de los que vais llegando aquí, todos queremos ser fotógrafos. He puesto una fotografía para posar y todavía no tiene ni un solo me gusta. He dicho, si queréis salir en la foto, dadle un me gusta. Y no tenemos a nadie. Me gusta nadie. He puesto hace un ratito la fotografía, el dibujo del fotógrafo. Ya tenemos a tres que dicen que sí, que ellos sí que querrían ser fotógrafos. Pero, hombre, siempre hay alguien que dice... A mí, hacedme todas las fotos.
Alguno habrá que le guste posar.
Me tiene desconcertada esto a mí, fíjate tú por dónde.
Alguno habrá, yo me lo esperaba, me lo esperaba más o menos. A la gente le gusta más hacer fotos que estar posando para una foto.
Yo tenía una amiga que le encantaba salir en todas las fotos. Sí, esta sí, esta era tremenda. ¿Ves? Juanjo dice también que conocía a alguien que solo quería posar, pero debe ser que ahora se nos han convertido en vergonzosos.
Pues será eso, ¿no?
Será eso. Bueno, seguimos buscando a alguien al que le guste salir en las fotos, o al menos que no le desagrade demasiado, porque si no, al final solamente vamos a hacer fotos de paisajes.
Es que es mucho. Una foto, ponerla ahí, que la vea todo el mundo, pues tampoco me parece a mí que
no
sea...
Estoy pidiendo, a ver, aclaremos, no estoy pidiendo que la suban a nuestro Facebook, no.
Ajá.
Solo quiero saber si a ti te gusta habitualmente que te hagan fotos.
Ah, vale.
No, por favor,
vale,
no.
Vale.
Si alguien quiere subir una foto a nuestro Facebook, encantadísimos. Pero en principio no queremos vuestras fotos, solo queremos saber si os gusta salir en las fotos o si os gusta hacer vosotros las fotos para que salgan los demás.
Correcto.
Solo de palabra, ¿eh?
Correcto.
Solo de palabra, que respetamos la intimidad de todo el mundo.
Ahora sí me acabo de enterar.
¿Eh?
A mí no me gusta que me hagan fotos, por ejemplo.
A mí
debo
tampoco,
ser porque soy muy feo. Si fuera un poquito más guapo, a lo mejor no me importaría y ponerlas ahí.
Anda ya.
Pero
si luego sale
así.
Una foto tuya y vamos.
Madre
dicen
mía.
Dicen absolutamente de todo. En fin. Correremos un tupido velo al respecto, que Manolo me ha salido modesto. Que vamos con cosas que sucedieron tal día como hoy del mundo de la música.
Modestible y este salido. Bueno, vámonos con el 27 de mayo. Hace un par de años fallecía un poeta extraordinario,
sí.
¿No? Un poeta que ha reivindicado algunos de los componentes del 15M, no sé si todos sabrían quién era este personaje, pero sí reivindicaron la figura de Jill Scott Heron.
not be able to stay home, brother.
Este hombre nació en Chicago, pero pasó su infancia en Tennessee, estudió en Pensilvania y después de eso se fue a Londres a probar nuevas sensaciones. Allí publicó su primera novela, The Vulture. Empezó su carrera musical en 1970 con un LP que incluían críticas muy agresivas contra los medios corporativos manejados por los blancos, contra la superficialidad de la televisión y la ignorancia de la clase media norteamericana. Fue famoso por esta canción, por un poema-canción, La revolución no será televisada, y se le considera el padre del rap. Y la madre Lola Flores, vamos, sin lugar a dudas.
¿Tú crees?
Seguro, vamos. Murió hace 2 años con 61 años de sida. Los indignados tendrían que rendir de pleitesía, ¿no? Su revolución no será televisada era una premonición de lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Músico y escritor, incómodo por las clases más complacientes de Estados Unidos. Jill Scott Heron. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29th District. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. Y nos vamos a otro 27 de mayo, al de 1945. Nacía en Canadá, en Ottawa, el cantante de folk Bruce Cockburn. A diferencia de sus paisanos Johnny Mitchell o Neil Young, que se fueron a Estados Unidos, Bruce se hizo famoso en su país, aprovechando una ley que establece que el 30% de la música transmitida por la radio ha de ser canadiense. En su música se mezclan diversos estilos como el folk, el jazz, el rock y el reggae. El primer grupo que se montó se llamaba Three A Crowd y en 1968 editaron un álbum que estaba producido por Mama Cass. Un álbum que se titulaba Christopher Ovi Matiné. Comienza su carrera en solitario en el 70 con un álbum totalmente acústico, aunque más tarde en otros LPs equilibra la música acústica y el rock eléctrico. Se le empieza a considerar el Dylan canadiense. El ecologismo, su compromiso intelectual y su misticismo son proverbiales sin duda alguna. Ha editado 24 LPs, el último Small Sours of Comfort en el año 2011. Este es Bruce Cockburn. Bruce Cockburn prefirió no emigrar, quedarse en su país. Las cosas le han salido muy bien, arropado, como digo, por una ley que obliga a poner en la radio el 30% de lo que se radie que sea música de Canadá, ¿no?
Curioso, yo no creo que exista mucha normativa similar en otros países.
Afortunadamente. La música es libre, tiene que ser libre. Da igual que sea de Canadá, del Perú, de la China o de la India. Pero esto de imponer porcentajes para la música o para el cine, yo no sé a qué viene, la verdad. El que tenga instinto de artista lo tendrá toda la vida, da igual dónde haya nacido, ¿no? Pero bueno, allá cada uno con sus reglas y con sus normas. Y el 27 de mayo de 1958 nacía en Nueva Zelanda Neil Finn, el cantante y compositor de Crowded House. Comenzó como guitarrista en una banda que se llamaba Split End, grupo que lideraba su hermano mayor, Tim, en los años 70 y 80. El grupo se separó en el 84 y un año más tarde funda The Crowded House, aunque antes se llamaban The Mullanes, alcanzando fama mundial, ¿no? En total grabaron 4 LPs de estudio hasta su disolución en el año 96. Entonces Neil comienza a combinar sus trabajos en solitario con el dúo que hace con su hermano, Finn Brothers. Su tendencia es beatlemaníaca, sin lugar a dudas, combinando el pop y el rock con su cálida y melódica voz. Crowder House regresó en el año 2007 y sigue grabando discos. Este es Neil Finn. Esta parece sí. La parte de las lentas de las discotecas, ¿no? Cuando ponían...
Sí, se da un poquito ese aire, es verdad.
Quitaban las luces esas que encegaban a todo el mundo y ponían las lentas.
Esto ya no,
¿no?
existe, ¿no? Lo de las lentas.
Pues no, no lo tiene sé. Que existir. No tengo ni idea, de verdad.
Ahí estamos todos.
Le preguntas a uno que no.
No sé, yo pregunto porque yo no lo sé. Digo, a lo mejor lo sabías.
Eso mandas un día a un reportero o una reportera por la calle Bailén. Pues la calle Bailén es la que sube, bueno, no me acuerdo, una que va por detrás de la Gran Vía, donde está una comisaría que hay allí. Antes había ahí mogollón de...
¿no?
Leganitos, exacto. Bueno, pues ahí había mogollón de discotecas solo parejas, ¿no? O sea que ahí puedes hacer una encuesta.
Una encuesta.
Si todavía siguen poniendo música para agarrar, ¿no?
Yo me acuerdo que las ponían, y además a las discotecas grandes, sí. O sea, de repente, ya no me acuerdo cómo se acuerda, una que había en Atocha, que era muy grande.
Capital,
pero antes se llamaba de otra manera. Ay, ¿cómo se llamaba Capital antes de ser Capital? Clara Esteban, tú a lo mejor
no ibas mucho
recuerdas.
A la discoteca.
No, hombre, no lo sé, pero... A ver, no pongas cara de yo no he sido. Seguramente... Ay, mira que me fastidia no acordarme de cómo se llamaba.
Yo recuerdo que en la calle Atocha había una hace muchísimos
Titanic.
Años donde...
Titanic, me suena a la Titanic. Titanic. Pues
no,
Titanic.
No, seguro.
En Titanic ponían las nenas, ¿sí? Eso de las... De las 10 de la noche o algo así, había como... Estaba la de, como si dijéramos, dos sesiones. La sesión un poco más así de pequeños, entre comillas diríamos, que terminaba sobre las 11 de la noche y luego cerraban y volvían a abrir a las 12. Y en aquel tiempo yo tenía que volver a casa, yo iba a esa primera. Y me acuerdo que eso de las 10:15, de repente se apagaban las luces y era el momento de las lentas Titanic. ¡Qué tiempos, por favor!
Momento romántico, ¿no?
O no, no se sabía muy bien qué momento era. Era un poco, a mi entender, a mí ese momento se me pareció un poco patético. A mí,
a ti, a todo el mundo. ¿Qué quiero yo? Hombre, hay quien era profesional del tema, ¿eh? Hay quien era profesional del tema.
¿Tú crees?
Hombre, con perdón de la audiencia, allí se iba a rimar cebolleta, como decían algunos, ¿no? Y eso es a lo que se iba, se iba a otra cosa. Oye, si luego salía de ahí un matrimonio, pues mira, que
pues
bien,
bienvenido fuera.
Bienvenido,
¿qué no? Esa. Pues bueno, también bienvenido fuera,
pues
en
claro,
un momento
hombre.
Dado, no pasa nada. ¿Qué tiempos?
Satisfacciones para el cuerpo, todas son pocas.
Me
o
ha venido
que...
ahora con esto de Titanic, Dios santo. Pues, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Yo recuerdo también en la calle Atocha, cuando empezaban los 40 principales, fíjate que de esto hace muchos años, pues allí se hacían los 40 principales, una discoteca que había allí.
Sí.
Sí, en la calle Atocha, arriba de todo, allí se hacía, y había unas colas tremendas para entrar. Bueno, vamos a seguir, ahora vamos a bailar un poquito, porque el 27 de mayo de... Ahora vamos a poner la luz, la bola que da vueltas. Con
aquí nada, bailamos separados, tranquilos.
Y el 27 de mayo de 1975 nací en Atlanta el rapero y productor y también actor André Benjamin, el 50% de Outkast. Con su compañero de escuela Big Boy Outkast en 1992 y en menos de 6 meses consiguen su primer disco de oro, influenciado por el rap, pero también por el punk y por la new wave. André también ha trabajado en el cine en varias películas como Departamento de Homicidios, Revolver o Be Cool. El año pasado se anunciaba que André iba a encarnar a Jimi Hendrix en un biopic titulado All Is By My Side. John Ridley, guionista y de Tres Reyes, escribe y dirige esta cinta centrada en los primeros años de Jimi Hendrix, concretamente en el tiempo que se pasó en Inglaterra entre el año 66 y 67, cuando montó la Experience con Noel Reading y Mitch Mitchell. Keith Richards también colabora en la película. Y se habla del rollo que tuvo el bueno de Jimi Hendrix con la que había sido novia de Keith Richards, Linda, quien descubrió a Jimi Hendrix tocando en un club de Nueva York. Se la recomendó a luego Andrew Oldham, que lo rechazó. Sin embargo, Chad Chandler de Los Animals se hizo su manager. Bueno, este es André Benjamin con Outkast. Y nos vamos a despedir. Estoy deseando ver la película esa, ¿eh? ¿Sí? Porque yo he visto fotos y el tío está, ¿cómo se dice? Transformado, ¿no? Lo han tuneado de tal manera que es que parece Jimi Hendrix.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Hay fotos de él ahí en internet, de la película y tal, de algunas secuencias de la película. Y es una barbaridad, vamos, lo han conseguido de una forma extraordinaria. Y encima el tío, como sabe tocar la guitarra, es músico, claro, da el pego, vamos, que parece que han resucitado a Jimi Hendrix y lo han puesto delante de la cámara, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado de esa película. Para los que hemos sido siempre seguidores de Jimi Hendrix, ojalá no banalicen la vida de Jimi Hendrix ni cosas de estas, como han hecho con algún que otro... primera figura del rock and roll, ¿no?
Hay veces que las pelis,
tratamiento que le dan a Jim Morrison, artistas, por ejemplo, en algunas películas, pues no merece la pena ni ver la película, pero bueno. Nos vamos a despedir. Bueno, si tuviésemos que hablar de este hombre, necesitaríamos el programa entero, ¿eh? Pero enterito. Porque le han pasado tantas cosas en la vida que yo no sé por dónde anda ahora.
¿Esto parece como Culebrón entonces o qué?
Cualquier día lo llama el juez otra vez, ¿no? Y lo meten para adentro, ¿no? El 27 de mayo,
¿quién será?
El 27 de mayo de 1943 nacía en Las Palmas de Gran Canaria Eduardo Bautista García, Teddy Bautista. ...70 años cumple el gran Teddy Bautista... ...vamos a hablar de su parte musical... ...porque a mí es la única que me interesa realmente... ...aunque después la gestión que hizo con el ASGAE... ...bueno, hay muchas dudas... ...muchas cosas muy raras... ...y por la que el juez le está pidiendo... ...investigación y que... ...las cuentas claras, ¿no? Uh-huh. Pero Teddy Bautista ha sido uno de los grandes de este país... ...en cuanto al rock and roll, sin duda alguna... ...yo tuve la suerte de verle en directo... ...pues sería en el año 69 o en el año 70 con los Canarios, ¿no? Y aquello era impresionante.
Tremendo.
Era una banda tremenda, vamos, tremenda. Este hombre estuvo en Estados Unidos, luego volvió... ...los Canarios se formaron en el año 64... ...a principios se hacían llamar Los Ídolos... ...luego se van a grabar a Estados Unidos en el 67 como The Canary... Y allí ya, cuando vuelven a España, españolizan el nombre. Mira, como ver con los catalanes, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, pues aquí, cuando vuelve a España, españoliza el nombre y se llaman Los Canarios, ¿no? Fue el productor de la época, el mejor productor que había en aquel momento, el francés Alain Milot, quien los ficha. También había estado con Los Bravos, con todos los grupos que salían de aquella época. Se van a Londres y siguen grabando, ¿no? A su regreso incorporan Los Metales, eso que suena.
Que suenan muy
y
bien.
Y le da un sonido más soulero a toda la banda, ¿no? Para mí ha sido el mejor grupo que en aquella época, cuando estaban haciendo esto, el mejor grupo que ha habido en este país y el mejor cantante que ha tenido una banda española, ¿no? Por aquel entonces ya estaban Los Continentales, Los Tifones, de Los Tifones saldrían Los Pop Tops, y o Los Shakers, otra estupenda y excelente banda, ¿no? Entonces Los Canarios empiezan a ganar ya un poquito de fama, aparecen en películas de Carlos Saura, como en Peppermint Frappé, pero su mayor éxito aparecería en el año 68, Get On Journeys. Tiene más historia, porque Teddy... Yo es que todo eso lo viví en primera persona, ¿no? Sí. Entonces Teddy se va a la mili en el año 68. Me parece que sí, justo cuando el éxito de Get On Journeys, que fue el éxito del verano del 68...
Se tuvo que ir a la mili, justo entonces en ese momento.
Se va a la mili. ¿Y quién lo sustituye? Pedro Ruy Blas.
Anda.
Un excelente y extraordinario cantante de jazz, que luego formó otra banda que se llamaba Dolores. Y Pedro Ruy Blas fue un sustituto perfecto para el bueno de Teddy. Luego ya sabéis que Teddy empezó a derivar con sus sintetizadores, graba un disco que se llama Ciclos, en donde se mete de lleno en el rock sinfónico, se hace un poco plasta, la verdad, ¿no? Es mucho más bonito el rock and roll soulero que practicaba en aquel momento, pero claro, Teddy en toda su ambición musical lo que hace es intentar experimentar, y se mete en ese tinglado de los sintetizadores, ¿no? Yo creo que fue un error, pero bueno, él era músico y tenía que intentarlo. Luego interpretó a Judas en el Jesucristo Superstar que hubo en el primer.
Judas,
fue Judas, sí. Camilo VI era Jesús y Teddy era Judas. Y de hecho, ¿quién fue el que sustituyó a Camilo VI cuando se fue? Pedro Ruiz Blas, no lo recuerdo muy bien que sustituyó a Camilo VI en Jesucristo Superstar, pero no sé si sería Pedro Ruiz Blas, o sea que en casa se quedaba.
Sí, que más o menos siempre eran, como si dijéramos, las mismas piezas, que las íbamos cambiando porque eran quizás las voces más,
interpretó también más musicales, ¿eh? Annie, el musical Annie, también estaba ahí metido Teddy Bautista. Desde entonces no ha creado nada más, se hizo presidente de la SGAE, que le ha llevado de momento a esta ruina que planea por su vida. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto de las GAE, a ver qué dice el juez y a ver cómo acaba uno de los grandes vocalistas que ha dado el rock and roll español, como ha sido Teddy Bautista.
Una lástima, desde luego, que al final se tengan que recordar.
Yo siempre digo a los músicos, ¿para qué os metéis en berenjenales? Sí. Esto deja solo a los gestores. Si vosotros crear música, esto de los números, dejad solo a los gestores, a los que sepan multiplicar 2 por 2 = 4. Y vosotros lo que tenéis que hacer es que el sostenido salga mejor que en otras ocasiones, ¿no? Crear música es lo que tenéis que hacer y no multiplicar los números, que luego pasa lo que pasa. Multiplicaciones que en vez de por 2 a veces son por 4 y no saben el por qué, ¿no?
Sí, que cada cual debería dedicarse a lo que mejor sabe hacer y que está muy bien, efectivamente, que haya, bueno, pues una línea, ¿no?, que de alguna manera marque una gestión cultural, diríamos,
sí,
que deberían,
supuesto,
estar, desde luego, los músicos, deberían estar los implicados, pero que efectivamente cuestiones económicas, pues que las lleven gestores.
Poder y el dinero, hay que tener mucho equilibrio emocional para poder arriesgarse a dedicarse a eso, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Tener poder y tener dinero es muy peligroso. Quien sepa controlarlo, desde luego, es un maestro. Pero casi siempre fallan, ¿no? ¿Quién iba a decir que Teddy Bautista iba a estar acusado de apropiación indebida y de todas estas cosas, ¿no? Aquel joven que yo vi cuando yo era todavía más pequeño y que era un ídolo para mí, ¿no? Con aquella melena y aquellas patillas, pelirrojo, cantando canciones de Led Zeppelin, además, cuando yo le vi, ¿no? Para acabar convirtiéndose en, ya ves, pobrecito.
Y que al final uno se queda con lo último, ¿eh? Que no se crea, sí, la gente, que al final uno se queda, sí, siempre con lo último. Tenemos muy poquita, sí, memoria.
Hombre, tú a un joven de hoy en día le preguntas por Teddy Bautista y te
el ladrón de las GAE.
El ladrón de las GAE, te también dirá, ¿no? Te dirá que se lo llevó todo de las GAE, sí, y no se acordará, pues, de la mejor etapa que ha tenido Teddy Bautista en su vida, que era precisamente a mediados de los años 60, cuando se inventó una de las mejores bandas que ha habido en este país, como fueron los Canarios.
Una lástima, desde luego que sí. Manolo Calderón, ¿a la una más?
A la una vuelvo.
Venga, pues te espero.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues arranca en el día de hoy una nueva edición ya de la Semana Sin Humo, que culminará este viernes con la celebración del Día Mundial Sin Tabaco. El lema elegido, inténtalo, consíguelo y compártelo. Y es que según la encuesta promovida por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, cada vez son más los que deciden dar el paso de dejar de fumar. Es más, tan solo un 2,8% de aquellos con los que se ha hablado dice tener claro seguir fumando el resto de su vida. Prácticamente todos, el 82% de las casi 9.000 personas encuestadas, considera que no hay que relajar esa ley antitabaco. Se conocen los riesgos para la salud y se sabe que el tabaquismo origina cerca de 60.000 muertes al año en nuestro país. De ahí que sea fundamental la implicación de los médicos de atención primaria, de los centros de salud, en los que durante esta semana se va a estar entregando información a los pacientes sobre el tabaquismo activo y pasivo. Va a haber consejos para dejar de fumar y además, bueno, pues se va a informar de esa posibilidad que tenemos de acceder a terapias si decidimos dar el paso. En este caso, por cierto, es muy importante lo de fijarse una fecha en el calendario. ¿Cuál va a ser ese primer día en el que dejemos de fumar? Vamos a saludar al doctor Plácido Gascón. Él es el coordinador de la Semana Sin Humo, miembro además del grupo de abordaje del tabaquismo de la SENFIC, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Muy buenas tardes, doctor Gascón. Muy buenos días, mejor dicho, hasta ahora.
Buenos días.
Estamos en una Semana Sin Humo que está arrancando precisamente este lunes y en la que de alguna manera hay datos positivos, al menos es lo que a mí me parece respecto a esa encuesta que acabáis de realizar, donde el 82% de las personas tiene claro que la ley está bien y que la ley no hay que rebajarla.
Efectivamente, nosotros queríamos saber cuál era la opinión de los españoles con respecto a varios temas que nos preocupan, ¿no? El primer tema es que cambie la ley que permita fumar en determinados sitios. A nosotros nos parece un retroceso, una ley que ha sido muy bien tolerada, que ya ha aportado beneficios en la disminución del número de ingresos, por ejemplo, de la edad pediátrica. Han disminuido los ingresos por neumonía infantil, han disminuido los ingresos por infartos. O sea, la ley está dando ya sus frutos y que ahora se retoque, pues a mí me parece mal y sería un retroceso. Claro. Y hemos querido preguntar a la gente a ver qué opinaba al respecto. Y efectivamente, más del 80% están de acuerdo en que no se debe modificar la ley.
Porque tenemos que darnos cuenta de eso, de que el fumador de alguna manera no solo está dañando su salud, sino que está dañando la salud de las personas que están a su alrededor. Y aquí es importante hablar de ese tabaquismo pasivo, que quizás es el más preocupante cuando hablamos, por ejemplo, de los niños. Y nos comentaba el doctor Gasco que, bueno, que efectivamente ha disminuido, ¿no?, gracias a la ley, el ingreso de neumonías en chavalitos.
Efectivamente, esos son unos datos objetivos que yo creo que no son cuestionables. Y hay que tenerlos en cuenta a la hora de modificar una ley. Tendrían que tenerlo en cuenta nuestros dirigentes políticos a la hora de hacer cambios que van a suponer un retroceso. Y otra de las preguntas que queríamos saber, lo que opinaba la gente, es el tema del adolescente y el tabaco, ¿no? Vemos que ha bajado el número de adolescentes que fuman, pero estamos todavía lejos de otros países más avanzados, ¿eh? Todavía el 23% de nuestros adolescentes fuman, ¿no? Y queríamos saber qué opinaba la población de qué factores inciden en el inicio del tabaquismo en adolescentes. Y básicamente han respondido que el 94% son los amigos los que inducen a fumar a los niños, a los adolescentes. Pero hay otro factor importante que opinan que el 82% de factores importantes para que inicien el consumo son los aditivos que lleva el tabaco. El tabaco lleva más de 600 aditivos, muchos de los cuales no los conocemos, y son los que hacen que los adolescentes empiecen a fumar. Y por eso queríamos denunciar públicamente el tema que la Comisión Europea quiere controlar lo que se le añade a los cigarrillos, pero parece ser que en España hay políticos y parlamentos que se oponen a que se regule la ley del etiquetado, del consumo, de la producción del tema del tabaco.
Claro, porque estaríamos hablando de que algunos de esos aditivos son precisamente los que hacen que uno se enganche más, ¿no? Que tenga mayor adicción al hecho de estar fumando. Que en los adolescentes esto es todavía más importante. Añadimos también, bueno, pues lo que siempre se ha dicho, ¿no? La posibilidad de pertenecer a un grupo. Es verdad que todavía a día de hoy los adolescentes siguen fumando también o metiéndose en el mundo del tabaco porque el resto de sus amigos lo hacen y así tienen la sensación de estar en ese en ese grupo. Importante es también el hecho de la cantidad de personas que quieran dejar de fumar. A mí me ha llamado la atención que tan solo un 2,8% tengan claro que no van a dejar de fumar nunca. Eso significa que todos los demás sí que lo están barajando siempre.
Exacto. Lo que pasa es que el fumador tiene el arte de posponer. Una decisión cuando cuesta el dejar el tabaco, que es una adicción física, psicológica y social, pues lo pospone. Siempre encuentra que no es el mejor momento porque tengo tal cosa, tengo tal otra. Entonces el fumador se las apaña inconscientemente para posponer la decisión que sabe que la tiene que tomar. Y la mayoría de ellos saben que tienen que dejar el tabaco, ¿no? Pero de hecho más del 60% nos dicen que le gustaría dejarlo. Lo que pasa es que el fumador, el problema que tiene es que muchas veces desconocen cómo dejarlo, ¿no? Para dejar de fumar hay tres requisitos. En primer lugar, querer dejarlo, primer lugar. En segundo lugar, tener motivos para, y los motivos para dejar de fumar los tiene que encontrar cada fumador. Nosotros los sanitarios les podemos dar un montón de motivos, pero son los nuestros, no son los suyos, ¿no? Cada fumador tiene que encontrar por qué quiero yo dejar de fumar, ¿no? Y muchos fumadores que quieren dejar de fumar, que encuentran sus motivos para dejar de fumar, se encuentran con el tercer requisito, que no saben cómo hacerlo. Han oído hablar que hay unos parches, han oído hablar que hay hipnosis, que hay acupuntura, bueno, han oído hablar muchas cosas, ¿no? Y pastillas. Y entonces nosotros somos 20.000 médicos de familia en los centros de salud de toda España, y estamos preparados para ayudar a la gente a dejar de fumar, Es la mejor decisión que puedan hacer en su vida.
Es verdad, pero que hay que pedir esa ayuda. Yo lo decía al principio, aquello de la fuerza de voluntad solo es muy de valiente, pero a lo mejor no vamos a ser capaces, necesitamos siempre una ayuda extra.
Efectivamente, porque el de cada 100 personas que con la fuerza de voluntad, que yo no creo en la fuerza de voluntad para dejar de fumar, eso es un mito que no existe. El 95% de los que inician, los que desean dejar de fumar antes de un año, han vuelto a fumar otra vez. Porque hay mucha gente, adictos, un 30% de ellos tienen una adicción alta y van a necesitar una ayuda, posiblemente van a necesitar una medicación para que ese primer mes que tanto les cuesta a los fumadores, pues lo pasen menos mal.
Porque los primeros días son los peores, y son los peores porque vamos a sentir esa necesidad, que yo no sé si es más complicado eliminar la necesidad física, diríamos, de la necesidad psicológica. O sea, que mi cuerpo realmente me lo esté pidiendo o que yo esté rodeado de mis amigos que se están tomando un café y que yo vea encender un cigarrillo. ¿Qué es más difícil?
Nosotros el mono físico de falta de una sustancia como la nicotina se nota mucho y se pasa muy mal. Las medicaciones ayudan a amortiguar ese mono físico, pero sí que a las horas de dejar de fumar se nota una sensación, unas ganas de fumar tremendas, se empieza a notar una agitación, nerviosismo, intranquilidad. Eso el fumador sabe que fumando un nuevo cigarrillo pues desaparecen esas sensaciones desagradables. Pero la dependencia psicológica, al principio nosotros, cuando es recientemente el cese del tabaco, decimos que eviten esas situaciones de riesgo, porque tiene que aprender un poco a tener más fortaleza, a tener más trucos, y al principio le pedimos que, claro, si tienen una comida de estas que va a haber, pues copas y la gente pues va a fumar, que al principio no vayan, luego cuando esté más fuerte, más desenganchado, podrá hacer toda vez todo eso que hacía antes, pero al principio es mejor evitarlas.
Mejor evitarlas, el que evita la tentación evita el peligro, muchas veces es cierto, después lo vamos a llevar mucho, mucho mejor y de verdad que nos vamos a sentir muy bien físicamente y no va a tardar tanto tiempo en darnos cuenta de que nos encontramos mejor. Doctor Plácido Gascón, que es coordinador de la Semana Sin Humo, miembro del Grupo de Abordaje del Tabaquismo de la SENFIC, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego. Arranca hoy la Semana Sin Humo y no quiero que olvidéis que culminará finalmente el próximo viernes, día 31 de mayo, en la jornada en la que celebraremos ese Día Mundial Sin Tabaco. A día de hoy y a estos momentos, el 40% de los españoles ya ha hecho algún intento de dejar de fumar en lo que va de año.